Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:00 p.m. en punto, bienvenidos, aquí están las noticias. 28 personas que se encontraban secuestradas hace 11 meses por el ELN en el Catatumbo, en norte de Santander, fueron liberadas y entregadas a una comisión humanitaria por la Defensoría del Pueblo. Y precisamente desde el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro le envió un mensaje al ELN. Escúchenlo.
Al ELN le digo, hermanos, hermanas, porque aquí todos somos hermanos, seres humanos que somos, hagan la paz ya. No hay nada que esperar. Bombazos, misiles ahora, gente que nos insulta, gente que nos humilla. No, Colombia tiene que ser grande, pararse sobre los dos pies.
Una fuerte discusión se presentó hoy entre los senadores y precandidatos presidenciales Paloma Valencia e Iván Cepeda en medio de un debate de control político por los archivos de alias Calarcá. Allí la congresista del Centro Democrático le pidió a Cepeda, abro comillas, que no la vayan a matar.
Cálmese, cálmese, cálmese.
No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda. Aquí tiene que haber un respeto por los debates.
7:02 p.m. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, afirmó en medio del debate en el Senado por el escándalo de los archivos de alias Calarcá que los hombres de la caravana detenida en Antioquia el año pasado tenían protección por estar en la mesa de diálogos de paz con el gobierno. No obstante, dijo que sí encontraron irregularidades, personas que no estaban autorizadas, armas, dineros y memorias UCB.
Lo que nos preocupa es que durante todo ese tiempo han podido habernos aclarado la razón de qué tipo de información contendría y no estaríamos ante una situación como hacer suposiciones de que tenían una información o la otra.
Y hoy el ejército le otorgó al general Juan Miguel Huertas un permiso de 5 días. Frente a esto, el comandante del ejército, general Luis Emilio Cardoso, afirmó que se dio para que no siga firmando decretos y dando órdenes como comandante del comando de personal, mientras el presidente hace el trámite de la sanción que pidió la Procuraduría.
Mientras se surten los efectos de que el señor presidente firme el decreto y demás, pues la decisión que se tomó precisamente para que él no continúe al frente del comando es darle el permiso para que organice su defensa.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, presentó hoy una nueva estrategia para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales, un fenómeno que, según se ha alertado, está adoptando modalidades cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar.
Diferentes a las antiguas, es decir, hemos encontrado casos donde los niños van a la escuela normalmente entre semana, pero el fin de semana van a hacer trabajos en los grupos armados. Hemos encontrado también algunas columnas de grupos armados que definitivamente el derecho internacional humanitario están superando pues todas las reglas que tiene la guerra.
Culpable se declaró el adolescente que asesinó al barranquillero Jean-Claude Bossart en medio de un atraco en el norte de Bogotá. El menor infractor aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio, tráfico de armas y tentativa de hurto calificados, excepto el de la falsedad marcaria, que es falsificar marcas. Un juez lo envió a un centro de internamiento especializado. El País América, periódico global, abre su portada con un artículo que reseña las críticas al secretario de Defensa de Estados Unidos, que está bajo sospecha de un posible crimen de guerra por un segundo ataque a sobrevivientes de las llamadas narcolanchas. El funcionario ha dicho que no estuvo presente cuando se dio la orden de rematar a los tripulantes. Y Estados Unidos aumentó la recompensa hasta $5 millones por información que conduzca a la captura de Giovanni Mosquera Serrano, cabecilla del Tren de Aragua y el primer miembro de la designada terrorista, organización terrorista extranjera, en aparecer en la lista de los 10 más buscados por el FBI.
20.
Siete de la noche, 10 minutos, soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Este miércoles vamos a analizar lo que está pasando con la seguridad en Bogotá, los hechos recientes de violencia que preocupan y las cifras que reportan desde la Personería Distrital sobre el escenario de hurtos, extorsión, homicidios en la ciudad. Pero vamos a hablar también de las respuestas de la alcaldía, de los problemas de pie de fuerza, de la estrategia en seguridad y de justicia efectiva. Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, experto en seguridad, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Hugo.
Diana, buenas noches. Igualmente para Diana Diago, la concejal de Bogotá, y Andrés Macías, que nos acompaña.
Así es, Diana Diago, concejal, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, un saludo muy especial para usted, Diana, y aquí a los compañeros del panel.
También con nosotros Andrés Macías, experto e investigador en temas de seguridad, profesor de la Universidad Externado. Hola, Andrés.
Hola, Diana, ¿cómo estás? Un saludo a Diana y a Hugo y un placer estar aquí con ustedes.
Y ya vamos después del contexto con César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.
Claro, Bogotá es una ciudad muy grande, con unos retos de seguridad monumentales, históricos, donde asesinan en promedio históricamente 3 personas al día. Entonces cada muerte nos duele, pero la de ayer nos dolió mucho más a nosotros en la alcaldía porque estábamos alertados. Hace 15 días le informamos a la policía de la presencia en esa zona de la moto que participó en ese atraco y le pedimos un refuerzo de la seguridad para poder garantizar que se capturara. Entonces duele mucho un episodio de estos donde estamos alertados de una situación.
No tenemos cómo cuidar a la gente, así lo dijo esta mañana el alcalde Carlos Fernando Galán sobre el panorama de seguridad en Bogotá y en referencia al asesinato del joven Jean-Claude Bossart en el norte de Bogotá cuando lo intentaban robar. El alcalde aseguró que hubo advertencias sobre la moto implicada en el crimen de ayer y de las pocas medidas que se adoptaron.
Y yo tengo la preocupación de que en lugar de ver un fortalecimiento de las capacidades del Estado para enfrentar esa amenaza, vemos es un debilitamiento. Para que se hagan una idea, Bogotá hoy tiene 15.000 policías para 8 millones de habitantes. Y hace 12 años, Bogotá tenía 20.000 policías para 7 millones de habitantes. Entonces, cada vez menos, con mayores retos y mayores dificultades.
7 de la noche, 12 minutos. Jean-Claude Bossart, padre del joven estudiante de la Administración de Empresas, asesinado en el norte de Bogotá, habló con Vanessa de la Torre e hizo un llamado a no seguir permitiendo que pasen estos actos en la ciudad.
Mi hijo cumple años el viernes, cumplía 30 años. Es muy posible que lo enterremos ese mismo día. Lo mataron por robarle una mochila, por no dejarse robar una mochila. Es que eso no se puede repetir, es que uno no puede decir que es que déjese robar si lo atracan. No, es que eso no es así. Y entender que un menor con un arma no es un menor de edad, es un asesino potencial. Eso lo tenemos que entender. Hoy en día es mi hijo, mañana puede ser el suyo, el de cualquiera.
Sin embargo, no es solo ese caso, el hurto a unas personas en un vehículo en Colina, el robo de una joyería en un centro comercial de Chapinero, el robo de vehículos en Ciudad Bolívar por parte de personas que fueron detenidas y después dejadas en libertad a pesar de tener 17 anotaciones judiciales, es parte del panorama de violencia. Ayer el personero distrital planteaba algunas cifras, incremento del 75% en extorsión, 300 hurtos al día y más de 970 homicidios. Sin embargo, hay otros indicadores que aumentan los hechos de violencia, 3.9% de incremento en el hurto a personas o el aumento de 236% en casos de secuestro en la ciudad, muchos relacionados con el tema del microtráfico, que también lo ha comentado el alcalde.
No tenemos cómo cuidar a la gente, no hay cómo. Entonces, esa falta de capacidades creo que es un reflejo no solamente en Bogotá, es donde más grave ocurre, seguramente, pero es nacional. Y tenemos que dar esa discusión porque es fundamental fortalecer las capacidades.
Ese déficit en pie de fuerza que se estima entre 7 y 10 mil hombres sería uno de los principales problemas de la ciudad. Se espera que a mayo lleguen 1.500 policías que se incorporen a la metropolitana. Además, el distrito avanza en estrategias como los gestores del orden, un cuerpo de apoyo y convivencia para prevenir conflictos, al tiempo que está el factor justicia, pues se estima que de 10 personas detenidas por hurto, 7 quedan en libertad, con lo cual se registra un problema del trabajo entre policía, la estrategia de seguridad, la justicia y la fiscalía.
No creo que sea responsabilidad de los jueces ni de los fiscales, no. Son las normas que generan una serie de implicaciones que permiten que esas personas puedan salir libres. ¿Cómo es posible que una persona con un arma de fuego robe un carro, amenace, pone en peligro la vida de otra persona, es capturada y sale libre?
Secretario César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, muchas gracias por estar en Hora 20. ¿Qué está pasando con la seguridad? ¿Hay un deterioro en general? ¿Estamos hoy los bogotanos más desprotegidos por esta situación de un pie de fuerza tan escaso? ¿Cómo es el panorama?
Buenas noches a todos, cordial saludo. Antes que todo, tengo que expresar mi solidaridad con la familia de Jean-Claude, en su asesinato ayer, y con la de cada una de las personas que es víctima de un delito y de un acto violento en Bogotá. Y el trabajo que hacemos nosotros y la razón por la que nosotros tenemos una función dentro del Estado es justo poner todo nuestro esfuerzo y nuestras capacidades en el debilitamiento del delito y el crimen. Ahora, dicho esto, lo que tendría que decir es que circunscribir los problemas de seguridad a Bogotá es una visión incompleta del problema. Porque si ustedes revisan la última encuesta Invamer, que salió hace unos días, podrán apreciar que el 61.5% de los encuestados considera que el país está cerca de volver a la violencia que antes ocurría, y el 42.8% de los ciudadanos creen que su municipio es inseguro o muy inseguro, y hay un aumento de la victimización a lo largo de el último año. Y esto se coincide con el tema central de la última reunión de alcaldes de ciudades capitales en Valledupar, en la cual los alcaldes de las ciudades capitales le expresaron al ministro de Defensa y al director de la policía su preocupación por el crecimiento expansivo de la delincuencia y el crimen, de las rentas ilícitas, de la disponibilidad de armas y municiones, del debilitamiento de las capacidades y de las fallas en el tratamiento judicial de los delitos que más afectan a los ciudadanos. Si uno entra y mira el nivel de éxito en la condena de delincuentes perpetradores de un delito que afecta mucho a los ciudadanos como el hurto, encontrará que son mínimas y que son además muy pocas las capacidades del Estado de resolver esos delitos. Y cuando no hay condenas y adicionalmente no se resuelven los delitos, pues lo que termina pasando es que el sistema de delincuentes está permanentemente latente, acechando a los ciudadanos, y además los organismos de seguridad, en este caso la policía en particular, captura a los delincuentes, y los captura y los delincuentes vuelven a estar en la calle de manera relativamente fácil. Así que circunscribir el problema a Bogotá pues es una visión parcial del asunto. Realmente Bogotá no es una isla, no es un lugar alejado de las condiciones generales del país, y en esas condiciones generales del país tengo que decir, Diana, que el número de policías con los que debería contar la ciudad, el país hoy, para poder enfrentar los desafíos de seguridad que todos sabíamos que iban a ocurrir, firmados los acuerdos del año 2016, iniciado ese proceso donde las ciudades iban a tomar mayor relevancia, debería estar con al menos 100.000 policías más. Y lo que pasó de los que tenían en 2016, y lo que pasó es que tuvimos un debilitamiento de la capacidad policial. Solo en Bogotá, usted lo decía en la introducción, la cantidad de policías que hay es menor en al menos 8.000 del mínimo que deberíamos tener óptimo. Para ponerle un ejemplo, una ciudad como Buenos Aires tiene 26.000 policías y una ciudad como Lima tiene 43.000 policías. Entonces tenemos, para concluir en su pregunta, varios problemas: muy débiles capacidades, una justicia ineficaz, unos mercados ilícitos crecientes y unas ciudades que en ese marco enfrentan con lo que tienen disponible a la delincuencia y el crimen para proteger a los ciudadanos. Aún así, Diana, con el menor número de policías en 12 años en Bogotá y el mayor número de población en 12 años en Bogotá, los indicadores de seguridad en la ciudad, en los mayores indicadores de alto impacto, todos están en el 2025 a la baja, a excepción de lesiones personales y violencia intrafamiliar. El homicidio está bajando porque la Policía Metropolitana de Bogotá ha hecho un trabajo extraordinario durante todo este año. Eso no significa
quisiera preguntarle,
que no haya
secretario,
condiciones de seguridad complejas.
Quisiera preguntarle, secretario, ¿a qué atribuyen el aumento de delitos como secuestro, lesiones personales y hurto a personas? O sea, ¿estas dinámicas criminales están atadas a qué?
Bueno, lesiones personales es un comportamiento del delito que está relacionado con una poca capacidad de la ciudadanía, de nosotros como individuos, de gestionar los conflictos de manera razonable. Hay un elemento muy importante, Diana, que tiene que ver con una sociedad que está intoxicada. El consumo de alcohol es desaforado y es ampliado, y el alcohol es un detonante de las violencias entre las comunidades y de otras sustancias psicoactivas. Y también hay una intoxicación de violencia, Diana, que la sociedad no la ha tomado con relevancia esa discusión, y esa intoxicación de violencia viene por un consumo masivo de contenidos violentos que habilitan los comportamientos violentos de los ciudadanos.
Ya.
En lo que tiene que ver con el secuestro,
sí. Sí, adelante.
En Bogotá, el secuestro tiene una variación en la anotación de este año por una razón. Hasta el año pasado, estos delitos que se denominan ordinariamente paseos millonarios, o lo que se utiliza con benzodiazepinas para quitarle la capacidad a la gente de control, o lo que llaman la escopolamina, eran categorizados como hurtos calificados. Y la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía Seccional y la Alcaldía Mayor decidimos no seguir impulsando ese tipo penal, sino el tipo penal de secuestro, con el fin de buscar aumentar los castigos.
La responsabilidad, claro, sí.
Exactamente.
Quería preguntar, sí, preguntarle por qué las advertencias sobre la moto y quienes operan en la zona donde asesinaron al joven ayer no fueron recogidas y no se hizo lo suficiente. O sea, ¿eso no pone en evidencia que hay un vacío y un problema frente a las advertencias?
No, pero pues yo quiero matizar el de no fueron tenidos en cuenta.
Pues el mismo alcalde secretario lo dijo hoy públicamente.
Sí, yo quiero hacer una interpretación de lo que decía el señor alcalde. Es que obviamente fueron insuficientes porque debimos haberlo capturado y no alcanzamos. Pero al recibir la alerta se le indicó a la Policía Metropolitana, y la Policía Metropolitana destinó unas capacidades a esa zona con el fin de la búsqueda de estos individuos. Tanto es así, Diana, que como lo decía el general Cristancho ayer, en una oportunidad anterior hubo una persecución y no lograron ser capturados. Y ayer, en el momento de la ocurrencia del hecho violento que le quitó la vida a Jean-Claude, inmediatamente había una patrulla que reaccionó, y por eso se da la baja de uno de los delincuentes y se da la captura del otro. Y es que esa área la teníamos priorizada por ese tipo de comportamientos, y adicionalmente porque estábamos buscando la moto. ¿En qué es que es insuficiente? Y que creo que es a lo que se refería el señor alcalde. Es a que si no logramos capturarlos, pues no cumplimos la misión de la captura. Pero sí se tuvo en cuenta y se desplegaron las capacidades.
Gracias, señor secretario de Seguridad de Bogotá. Quería preguntarle a los panelistas, ¿cómo se explican estas dinámicas de violencia y de inseguridad que hoy tiene Bogotá? ¿A qué se debe que lleguemos al 62% de percepción de inseguridad?
Bueno, yo pienso que la ciudad ha venido con unos índices muy preocupantes en temas de inseguridad, no solamente en el gobierno de Carlos Fernando Galán, sino en el gobierno de Claudia López. Me preocupa a veces las posiciones del secretario de Seguridad cuando dicen, no, es que esto es culpa más o menos del gobierno nacional y el gobierno distrital no puede hacer mucho porque no hay policía, porque no tenemos capacidades.
Pero eso es una realidad.
Sí, pero una cosa que también hay que decirle aquí al secretario, y se lo he dicho muchas veces en los debates, es que hoy Bogotá tiene un presupuesto mayor para poder atacar el crimen y para hacerlo inteligentemente. Bogotá, por ejemplo,
o sea, hoy,
con inteligencia, claro, como lo hacen las grandes ciudades, porque es que es imposible tener un policía al lado, eso no es posible, y menos en este momento que está viendo la institución. ¿Por qué? Porque ya la gente no quiere ser policía, ya los jóvenes no quieren ingresar a la policía, y eso es una realidad, y hay que mirar qué se va a hacer desde la policía. Ahora, si nosotros sabemos eso y entendemos eso, pues tenemos que mirar cómo $1 billón, prácticamente, que es lo que tiene la ciudad, que creo que es un presupuesto significativo, pues se utiliza para mejorar las capacidades. Entonces necesitamos inteligencia artificial, necesitamos cámaras. ¿Cómo es posible que de 5.280 cámaras que tiene Bogotá, 1.700 estén dañadas? Y ni qué decir de las patrullas, y ni qué decir de las motos. Entonces eso sí le toca al secretario de Seguridad, eso se llama gerencia, eso se llama compromiso con la seguridad. Y yo, como lo he venido diciendo durante mucho tiempo, porque la seguridad ha sido, digamos, uno de mis preocupaciones como concejal de Bogotá, es algo que hay que ponerle la lupa. Ahora, Bogotá también tiene muchos problemas con los temas de justicia, pero obviamente eso no le toca a la administración, sino le toca al sector justicia, porque es que ¿qué hace un policía haciendo un esfuerzo enorme,
claro,
para ir a
10,
exacto,
7
salen? Entonces yo sí creo que aquí hay que sentarse con el Poder Judicial, porque eso fue también una de las promesas de Carlos Fernando Galán cuando hizo su campaña con su lema Bogotá camina segura, porque sabe y entiende, como lo sabemos todos los que estamos en estos tareas de la política y sobre todo en la política de Bogotá, sabemos que necesitamos del apoyo del Poder Judicial, porque es que es, la ley es demasiado garantista. Entonces cualquier quiebre, pues sale inmediatamente el delincuente 10 veces, vuelve y entra. Entonces el desgaste en la policía es enorme y yo sí creo que aquí hay que ponerle un freno. Y yo creo que el Congreso a veces dice, no, es que eso es populismo punitivo, porque es que si se roba, hay delitos que son menores y entonces que son querellables, y entonces se vuelve
vicioso.
Un círculo vicioso, exactamente. Entonces yo creo que el Congreso hoy tiene que mirar con sumo cuidado cómo se contrarresta eso. Y
Andrés,
además,
sí,
si me lo permite, yo también creo que acá hay que tener un diálogo con el gobierno nacional distinto, porque el gobierno nacional también hay que exigirle, porque es que necesitamos de ese apoyo y yo no lo estoy sintiendo ahorita.
Capitales y en todas partes, en todas las ciudades le han pedido al gobierno.
Sí, pero yo creo que, por ejemplo, con el ministro de Defensa, porque es que ya hay cosas que se nos están saliendo. Ojo con lo que está pasando en Bogotá, por ejemplo, con el tema de las bandas transnacionales. Es que esto ya no es nacional, esto ya no es del distrito, ya no le están robando a usted la cadena o la cartera como hace 10, 15 años. No, acá está el microtráfico duro. ¿Y dónde está? En los parques. ¿Dónde está? En los entornos escolares. ¿Y dónde está el decreto que el alcalde prometió en los primeros meses de gobierno para prohibir el consumo de sustancias psicoactivas? Porque eso hay que hacerlo. Yo sí creo que aquí también deben haber estrategias especiales.
Andrés Macías.
Diana, frente a tu pregunta inicial, yo diría que hay 4 puntos fundamentales de por qué esa percepción de seguridad ha empeorado. Y están asociados no necesariamente a este gobierno, sino a gobiernos anteriores y más para atrás. Y a nivel nacional también. Y es que la imagen de la policía es una imagen muy negativa. Y con una imagen negativa de la policía, el ciudadano no se siente seguro. Por más que las estadísticas funcionen y los indicadores muestren mejoría, si la imagen de la policía no mejora, la percepción de seguridad no va a mejorar. Eso es por un lado. Y fortalecer la imagen de la policía requiere, más allá de solamente pie de fuerza, requiere de muchos factores que posiblemente ahorita podemos hablar de ello. También, debido a esa imagen negativa de la policía como institución, la figura de autoridad de las autoridades de policía, donde la policía es una de ellas, pero no es la única autoridad de policía, también se han visto afectadas. Y por eso veíamos en años anteriores cómo los criminales no les daba miedo un policía enfrente y cometían crímenes enfrente del policía, del uniformado, o incluso le disparaban, que eso lo vimos hace poco. Esa pérdida de la figura de autoridad lleva a que el riesgo de los criminales para cometer delitos no aumente, y entonces si el riesgo no aumenta, el criminal se siente más seguro cometiendo el crimen porque sabe que la figura de autoridad se ha perdido de la policía. Pero además de eso, lo que hablábamos ahora, la articulación entre seguridad y justicia es muy débil y los criminales saben eso y lo aprovechan. Entonces los riesgos de ser capturado, y en caso de ser capturado, de ser judicializado, son cada vez menores, y eso incide y les facilita sus operaciones criminales. La policía cada vez más a nivel nacional asume más y más roles, y los ciudadanos también, los ciudadanos les asignamos más roles. Los ciudadanos no sabemos solucionar nuestras controversias de manera pacífica o sin recurrir al policía. Hay ruido a las 11 de la noche, ¿qué hacemos? Llamamos al policía para que nos lo solucione. Cuando eso puede solucionarse desde otros caminos, por otros canales, liberando de ciertas actividades a la institución policial para que se dedique a perseguir criminales y no a solucionar controversias entre los ciudadanos. Y hay un componente que sí es fundamental, es que la Policía Nacional es del orden nacional. Las capacidades de la Policía Nacional son del orden nacional. Las entidades territoriales pueden aportar, pero no deben ser los únicos responsables de eso, y desafortunadamente esa ha sido la práctica. A nivel territorial existen unos fondos específicos de destinación específica para fortalecer las capacidades de la policía o de la seguridad en general, sobre todo de seguridad y convivencia, pero en muchos territorios terminan destinándose a funcionamiento y no a inversión, porque el gobierno nacional, como es una entidad nacional, no fortalece esas capacidades porque no hay presupuesto suficiente. Y ahí hay unos elementos generales como para responder tu pregunta inicial, pero siendo que Bogotá es una ciudad donde todo se concentra, todo confluye, donde las rentas criminales del orden nacional y transnacional cada vez aumentan más, y no tenemos la capacidad suficiente ni de pie de fuerza ni de temas de inteligencia, tanto de uso de inteligencia artificial, que creo que es lo que Diana mencionaba, sí, pero también de la inteligencia policial para perseguir el crimen.
Hugo, estamos hablando entonces de que no tenemos las capacidades ni técnicas ni en personal para enfrentar la inseguridad que vive Bogotá.
Bueno, la verdad es que, y estoy de acuerdo con lo que plantea César respecto a que esta es una discusión que debe, y Diana también lo planteó, la concejal, esta es una discusión que debe darse con el gobierno nacional. Desafortunadamente no hay gobierno nacional en materia de seguridad. Si ustedes miran, el presidente no dialoga con el alcalde Eder, no dialoga con el alcalde Federico, no dialoga con el alcalde Galán, no dialoga con el alcalde Char, no está dialogando con los alcaldes, en donde tenemos todos los problemas a nivel urbano. Y no hay una estrategia nacional, que debe ser nacional, del aumento de pie de fuerza de la policía, que la gente lo está solicitando, que la gente lo está pidiendo, pero para eso se necesita plata. Y tampoco queremos, y de veras, lo digo como ciudadanos, presentemos un proyecto de ley de recursos, un impuesto al patrimonio, como lo hizo el presidente Uribe en su momento, para tratar de fortalecer la seguridad, y veamos a ver qué va a pasar con el Congreso en una discusión en donde se requiere recursos. ¿Queremos más policías? Necesitamos plata. ¿Queremos que la policía tenga todos los recursos? Necesitamos plata. El 78% del presupuesto del distrito es gasto recurrente, es mantenimiento. Solamente el 22% del presupuesto es inversión. No toda la plata que se aprueba en el Consejo pasa precisamente para inversión. O sea, parte de las debilidades que tiene el distrito es que ha venido adquiriendo una cantidad de bienes a lo largo de los años, en inmuebles, en vehículos, en motos, en cámaras. Darle mantenimiento a eso y mantener eso se está llevando el 78% del presupuesto. Lo demás es muy poco para inversión. Entonces sí se requieren recursos, y se requieren recursos, y la única manera de conseguir recursos es subir los impuestos. No existe otra forma. Ni siquiera créditos internacionales. No existe otra forma. Y el país está pasando por esa situación. Claro, el Ministerio de Defensa dice, sí, aumentamos el presupuesto. Hicieron una cosa buena. Mejoraron salarios, mejoraron ingresos, sobre todo a la fuerza pública en general, ¿cierto? Pero de hecho se requiere mucho más recurso, no solamente para mejorar las condiciones, sino para aumentar el pie de fuerza.
Muy bien.
Lo que se ha venido aumentando en términos de policía ha sido auxiliares bachilleres, pero no policías, no más. Patrulleros.
Voy a hacer una pausa, Hugo, ya regreso con ustedes.
Escuchas Hora 20.
7:37. Andrés Castro, abogado, politólogo, personero distrital, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches para ti y para la audiencia. Un gusto estar hoy en Hora 20.
¿Qué es lo que desde la personería preocupa más frente a la seguridad en la ciudad? ¿Cuáles son esos delitos y qué conexión tienen con la situación de microtráfico o de tráfico en general con las economías ilícitas?
Bueno, un tema que nos preocupa y que fue lo que nos motivó a proponer un foro como un espacio de diálogo, de construcción, es que en la ciudad hoy hay un temor. Tenemos la situación pues claramente diagnosticada, tenemos unas cifras que son importantes, pero la percepción de la ciudadanía es de temor, es de miedo. O sea, mucha gente que acude a nuestra entidad a través de las personerías locales, al nivel central, todo el tiempo nos están manifestando pues que les preocupa su tema de seguridad. Y pues con base en esto también hemos logrado establecer que hay desconfianza frente a este tema, como se viene manejando, de seguridad, porque cada vez se presentan unas situaciones incluso con víctimas fatales, que lo que generan entre la ciudadanía es incertidumbre y desconfianza. Entonces, con base en esto quisimos hacer un foro, un diálogo entre las instituciones, un grupo de expertos que se han dedicado a estudiar estos temas de seguridad y preguntarles cómo están percibiendo, y a partir de ahí pues poder conocer algunas ideas, propuestas que ellos tienen.
¿Y qué resultados obtuvo ese foro? ¿Qué resultados le permite hoy plantear una solución distinta?
Bueno, en el foro se plantearon varias alternativas. Primero, es necesario hacer una revisión de la normatividad, sobre todo por las nuevas modalidades con las que se viene delinquiendo, sobre todo con el uso de tecnología. Y ese pues es un primer tema. El segundo tema que nos quedó claro en el foro es la necesidad de mejorar la articulación entre las entidades del orden nacional, las entidades del orden distrital. No podemos en este ejercicio dejar la policía sola, sino todos los que tenemos una función o una misionalidad relacionada con el tema, acompañar una institucionalidad unida. El problema de seguridad no se resuelve solo con las instituciones, pero tampoco se resuelve sin ellas. Y otro de los temas que quedó planteado es la necesidad de mejorar la capacitación de las personas que se dedican al manejo de temas de seguridad entre las diferentes instituciones para poder conocerlas.
Sí, ahí quería preguntarle, personero, ¿está trabajando conjuntamente la personería, usted que habla de trabajar unidos, con el distrito, con la alcaldía, para enfrentar este escenario?
Nosotros desde la personería tenemos una relación en el marco institucional con el distrito buena, hacemos un tema dentro del marco de nuestras funciones de seguimiento, y estos escenarios que estamos generando precisamente es para buscar alternativas adicionales que permitan mejorar la percepción de seguridad.
¿Por qué la extorsión tiene un incremento tan alto en lo que ustedes reportan y el distrito habla de una reducción en ese indicador?
Bueno, las cifras que nosotros presentamos en el foro son las cifras que se bajan del sistema de información del CIEDCO, donde se ve que hay un incremento de la vigencia anterior a este año. Escuchando ya precisamente a la policía y al GAULA, donde ellos han adoptado, pues en los casos que se denuncian, porque este es otro tema que nos queda del foro, la necesidad de que entendamos que la seguridad es de todos y la ciudadanía tiene una gran responsabilidad, que es la de denunciar, que eso permite que tengamos una reacción mucho más eficiente y mucho más efectiva. Estas cifras, aunque no eran el eje central del foro, fue las que nosotros logramos obtener del seguimiento que hacemos al CIEDCO. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo se viene dando este incremento. Entonces la fuente nuestra es la del CIEDCO, pero ahí también hay una gran dificultad, y es que hay múltiples fuentes y entonces tenemos muchos datos, pero no sabemos puntualmente cuál es el dato real. Pero esto puede también responder a que no se hacen las denuncias por parte de la ciudadanía.
Gracias, es Andrés Castro, personero de Bogotá. Quiero preguntarles, ¿cómo está el mapa criminal hoy en Bogotá? Para entender un poco, se habla de 85 de 200 bandas criminales operando en Bogotá. ¿Qué nos dice ese mapa de la criminalidad? Y quisiera entender si es un mapa que se presenta de la misma manera en Barranquilla, donde operan estos combos con los que hay alguna tregua, o en Medellín, Hugo.
Diana.
Sí, lo escucho.
No, la verdad es que hay que mirarlo a nivel de características distintas. Medellín, digamos, tiene una criminalidad mucho más antigua, mucho más enraizada. Yo hice el primer mapa de bandas en los años 90, y de 12 bandas que identifiqué en su momento en Medellín y parte del área metropolitana, particularmente en Bello, persisten 6 de ellas. O sea, hay unas bandas, digamos, con una tradición y con una criminalidad muy alta, ligadas al narcotráfico, ligadas también a tratas de personas, a minería ilegal y otras cosas. Yo creo que eso es verlo de esa manera. Barranquilla se deteriora muy fuertemente, sobre todo por la salida y la utilización del puerto para salida de droga, y eso afecta, y desde luego llegan bandas nuevas allí a que eso se garantice, y desde luego se consolidan los costeños, los pepes y hasta el clan del Golfo que está presente, digamos, en el caso de la ciudad. Es una estructuración distinta. En Bogotá hay multicrimen organizado. Realmente no tenemos la criminalidad de comienzos, de finales de siglo y comienzos de este siglo. Tenemos una criminalidad mucho más estructural. Empresas criminales dedicadas al robo de celulares, dedicados al robo de carros, al robo de motos, al narcotráfico. Yo realmente no hablo de microtráfico, sino microtráfico es la forma de distribución de la droga al menudeo, pero realmente en Bogotá hay narcotráfico, droga que se queda, droga que se distribuye hacia toda la región y droga que traslada hacia otros territorios. Y ahí hay mafias, definitivamente. Y sobre todo en el caso del homicidio, es un homicidio cada vez más estructural. Si antes se decía que el 60% de los homicidios era por convivencia, hoy uno puede decir que el 70% de los homicidios es estructural, entre sicariatos y hechos como el hecho de ayer, gravísimo, lamentable, de personas que son asesinadas en medio de hurtos por parte de delincuentes. El 70% se da por estructuras criminales.
Lo que quiere decir que todo ese escenario de la criminalidad rural de los territorios pues está totalmente trasladado a las ciudades del país y Bogotá específicamente también. La respuesta, Diana y Andrés, porque quería un poco preguntar cuáles serían las salidas a un panorama como este, con las herramientas y con las capacidades disponibles.
Bueno, yo sé que Bogotá tiene una dinámica distinta, ¿no? Porque pues no es lo mismo lo que pasa en Usme que lo que pasa en Sumapaz o lo que pasa en Teusaquillo y lo que pasa en Suba. Son dinámicas distintas. Y el crimen pues se mueve así y, por ejemplo, el hurto de celulares se da entre la localidad de Los Mártires y la Candelaria, la mayoría de hurtos. El homicidio está hoy concentrado en puntos muy específicos como Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, incluso en Puente Aranda y ahora en San Cristóbal. Entonces, nosotros conocemos eso de tiempo atrás y yo creo que hoy la policía tiene que hacer estrategias especiales. ¿Y por qué? Diferenciadas, exactamente. No es lo mismo el hurto a residencias que el hurto a bancos. No es lo mismo el hurto a celular, por ejemplo, lo que pasa en Transmilenio. Entonces, yo creo que ya al conocer la ciudad, al conocer cómo se están dando esas dinámicas, pues hay que hacer estrategias especiales. Además, hay que fortalecer la denuncia sí o sí, porque la denuncia es la puerta que abre el sistema judicial. Y en la medida que haya más denuncias, en la medida que se recauden más pruebas, pues vamos a tener una mejor judicialización. Dos, jornadas de desarme. Hoy la inmensa mayoría de hurtos se están cometiendo con arma de fuego. Eso también lo hemos denunciado desde el Consejo de Bogotá. ¿Y dónde están las jornadas de desarme? ¿Dónde están esos planes candados a las entradas y las salidas de Bogotá? Porque es que por ahí sale la droga, por ahí entra la droga y por ahí también entran las armas. Necesitamos urgentemente que eso pase. Y además necesitamos también tener mucho cuidado con los entornos escolares, porque hoy los entornos escolares es donde está el menudeo, donde está el microtráfico. Y lo más grave es que ya no solamente es marihuana como antes, sino también son las drogas sintéticas. Miren lo que está pasando con el Tusi. Por ejemplo, el Tusi está creciendo muchísimo y ya tenemos problemas con el consumo de Tusi en Bogotá. Entonces, esto es muy complejo, yo sé. Y la Defensoría del Pueblo, de hecho, ha dicho cuántas bandas hay en Bogotá, cuáles son, pero tenemos que hacer algo porque no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque tenemos un gobierno nacional que no sirve, pero Bogotá tiene recursos y sobre todo tiene policía, tiene inteligencia y con eso nos toca hacer. Y para eso nos toca tener gerencia. Hay que ejecutar los presupuestos, porque ¿cómo es posible que faltando ya pocos días a que se termine el año, la vigencia fiscal, y tenemos el 40% de la Secretaría de los recursos de la Secretaría de Seguridad sin ejecutar? La peor ejecución de los últimos 7 años ha sido con nuestra Secretaría. Entonces, nos toca ponernos pilas.
Andrés.
Diana, ahí hay algo adicional a lo que mencionaba Hugo, y es que Bogotá, además de las dinámicas que ya se mencionaron, también tiene un corredor estratégico para el crimen, no, que no solamente opera en la ciudad, sino en las fronteras occidentales y orientales, que son corredores estratégicos para grupos criminales que operan en todo el país y que alimentan a la ciudad. Entonces, por los cerros de un lado, por el otro lado también, están por fuera de Bogotá, y ahí es fundamental, y yo creo que más adelante, cuando se formalice un poco más y funcione un poco mejor esta región metropolitana, el contexto de seguridad de todo Bogotá, incluyendo esos marcos periféricos, puede ser fundamental y puede ayudar a mejorar la seguridad en la ciudad con esa cooperación entre Bogotá y los municipios aledaños. Y eso es un tema que hace a Bogotá de pronto diferente a otros territorios, que era lo que tú preguntabas en un momento. También concuerdo en que hay unas localidades donde se concentran cierto tipo de hechos delincuenciales y con seguridad una posición más focalizada, unas estrategias más focalizadas para enfrentar diferentes crímenes con diferentes estrategias podría funcionar en el corto plazo. Esto está atado a algo que ya se ha venido discutiendo en ámbitos académicos, pero también a nivel operativo, y es la reformulación de ese programa de cuadrantes que se creó hace un tiempo, pero no ha funcionado, no se puede mantener hoy en día porque las dinámicas han cambiado, y esa modalidad de cuadrantes en el papel funcionaba muy bien, en la práctica es muy complejo que pueda funcionar como se pensó y hay que reformularlo de alguna manera. Eso asociado a el modelo de policía que el gobierno nacional implementó o señaló hace el año pasado, si no estoy mal, sí, porque comienzo de este año, pero eso no se ha
materializado,
no sabemos exactamente cómo va a funcionar. ¿Y qué se puede hacer? Además de lo que ya se mencionó, es esta tarea de la Secretaría y los demás actores de lograr que las herramientas que se tienen tecnológicas puedan ser interoperables entre las diferentes dinámicas que tiene el gobierno nacional, el gobierno local y privados. En Bogotá, por ejemplo, que en los C4 todas las cámaras funcionen, que todo funcione, porque eso permite mayor prevención y una reacción mucho más rápida. Pero además de eso, el rol de los diferentes actores que no son solamente policía. Y hay estrategias que han funcionado. Algunos frentes de seguridad funcionan adecuadamente, otros de pronto podrían funcionar mejor. Pero hay otras iniciativas. En el gobierno anterior se diseñó un modelo de redes ciudadanas o redes cuidadanas donde diferentes actores articuladamente lograban mejorar los entornos y mejorar la percepción de seguridad. Eso se puede retomar y fortalecer, algo que el gobierno local de Galán lo mencionó en su periodo de campaña. Eso hay que fortalecerlo porque hay que involucrar cada vez más a la ciudadanía sin delegarle lo que hace la policía, pero sí que se sienta más responsable de sus entornos. Y eso está asociado a algo que ya se mencionó en diferentes contextos, y es hay que mejorar las denuncias. Pero las iniciativas para mejorar las denuncias no funcionan si no mejora la imagen de la policía y si
la
no
confianza.
Funciona... Exacto, si no funciona la confianza policial y si no funciona el aparato de justicia, porque es que muchas veces el aparato de justicia no funciona, pero el ciudadano le achaca todo al policía.
Claro.
Y es algo que no es solo responsabilidad de la policía.
Hugo, un minuto para su respuesta.
Mira, aquí hay varios temas. A veces, digamos, la ciudad hay que pensarla, yo sé que son coyunturas especiales, pero la ciudad hay que pensarla en el mediano y largo plazo también. Bogotá requiere la cárcel de la Picota. O sea, Bogotá tiene un terreno, creo que hay unos diseños, no sé si ya hicieron diseños, pero eso estaba más o menos avanzando, y se requiere una segunda cárcel distrital, una segunda cárcel con capacidad para algo más de 2.000 internos para el predio que se le entregó, el Ministerio de Justicia entregó el predio en la Picota, uh-huh. Y eso hay que hacerlo, porque las estaciones están completamente llenas. Ese es un tema de mediano y largo plazo. Un tema inmediato, hay que fortalecer el capital social en todas las áreas, no solamente en temas de seguridad. Yo creo que el capital social ha venido disminuyendo en Bogotá, los frentes locales de seguridad, cuando finalicé primera vez del gobierno eran 7.200, regresé y habían 800, logramos aumentar a 1.500 y no sé cuántos ha aumentado, pero ahí hay que fortalecer la participación comunitaria de manera específica. Y si se requieren recursos, lamento... De acuerdo con la información que entrega la concejal, que la ejecución sea tan baja. No conozco los resultados y no me atrevería a decir nada, pero creo que, ojalá si fuera alta y óptima esa ejecución, realmente sí se requieren más recursos. Porque parte de las dificultades, como digo, está en que la gran mayoría del presupuesto se va en gasto
mantenimiento.
Recurrente.
Así es. Gracias, Hugo. Gracias a todos los panelistas. Esto es Hora 20.